Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 3 de febrero de 2017 de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Castilla y León, Radio 17, los viernes de 9 a 11. Andalucía, Radiópolis, también los viernes, pero en este caso a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia es la campaña de micromecenazgo Apadrina un Becario que ha lanzado la asociación Facultad Invisible. Tendremos como invitado a Nicolás Valiente, corresponsable del proyecto de ayudas ciudadanas de la asociación Facultad Invisible. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Nosotros ya tenemos a nuestros trans, del que es autor el economista Alberto Garzón, que ha sido publicado por Público. ¿Qué opina usted sobre el aumento en España de un 15% de casos de cáncer en los últimos 5 años? Este es el interrogante que hemos planteado en Pregunta a pie de calle a la ciudadanía para que opine sobre esta cuestión. Las flores del mal. Este es el poemario elegido en el espacio Libros Malditos por nuestra invitada de hoy, la profesora de secundaria Pura Loi, que será entrevistada por Marién Rives, profesora de lengua castellana en la enseñanza secundaria. Dohandem el Migrante, el espacio que produce SOS Racismo del País Valenciano. Lo vamos a dedicar al empadronamiento de los inmigrantes en situación administrativa irregular. Pap Bala, miembro de esta organización, entrevistará a Paco Solans, presidente de SOS Racismo del País Valenciano. ¿Qué es la dieta mediterránea? Este es el tema que desarrollaremos en Otras Luces. Tendremos como invitada a la farmacéutica Mati García. Finalizaremos con Despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de Horacio Castillo. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la campaña de micromecenazgo Apadrina a un becario lanzada por la plataforma Facultad Invisible. Nos acompaña Nicolás Valiente, ingeniero técnico forestal por la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro de la Facultad Invisible. Buenas noches, Nicolás.
Buenas noches, Enrique.
Vamos, si te parece, informando al escuchante sobre qué es la Facultad Invisible.
La Facultad Invisible es una asociación agrupada en su mayoría por personas que hemos recibido el Premio Nacional del Ministerio en diversas áreas y que nos agrupamos en torno a 2015 con el fin de velar por los problemas de la Universidad Española. Somos gente que ahora mismo estamos ligadas, la mayoría, a la universidad en forma de investigación, haciendo la tesis doctoral, etcétera, pues como tal sabemos las muchas cosas buenas que hay, porque estamos dentro y lo vemos, pero también como estudiantes que hemos ido recientemente y gente que estamos ahí dentro, vemos que hay una serie de carencias que habría que intentar subsanar o mejorar.
Entonces, Nicolás, es una asociación sin ánimo de lucro y sin filiación política, ¿es así?
Efectivamente. Al final cada uno en su casa pensará lo que quiera, pero como asociación no tenemos ningún tipo de afiliación política y lo único que buscamos es el mejorar el sistema universitario aquí en España. No tenemos ningún ánimo de lucro, como tú bien has dicho.
Y también se puede decir que los participantes son heterogéneos y multidisciplinares, ¿no?
Efectivamente, en la Facultad Invisible somos en torno a 160 miembros de diversas ramas, diversa procedencia. De hecho, un porcentaje muy alto de los miembros de la asociación ahora mismo están en el extranjero, porque como os comentaba antes, estamos ligados a la universidad y por las circunstancias que hay ahora mismo, pues la investigación no es el sector puntero en España. Entonces, pues si quieres seguir o te vas fuera o es lo que hay.
Nicolás, has comentado ya un poco la finalidad de esta asociación, pero sí que me gustaría que nos dijeras qué objetivos más concretos tenéis.
Yo soy uno de los responsables del proyecto de ayudas ciudadanas. A nivel general, buscamos una mejora del sistema universitario desde diversos ámbitos. Por ejemplo, el tema de las becas. Detectamos en su momento que había un problema con las becas de un tiempo a esta parte. Se habían reducido en torno al 21% de financiación y eso estaba comprometiendo seriamente a cientos de miles de estudiantes en España, que si la cosa sigue así no podían seguir con los estudios. Luego, por ejemplo, estamos intentando crear colaboraciones con diversas universidades. Ahora mismo tenemos con la Universidad Complutense de Madrid, con la Universidad de Sevilla, Salamanca, Universidad de Castilla-La Mancha, con la CRUE de rectores, con todas estas universidades y organizaciones para intentar hacer intermediarios entre lo que es la universidad y lo que son los estudiantes. Porque el hecho de ser premios nacionales, ya te digo que somos gente normal y corriente y no nos creemos ni somos más listos que nadie, sí que es cierto que nos ha abierto puertas en el sentido de hacer de puente muchas veces entre los estudiantes, entre los alumnos, porque nosotros hemos sido hace muy poco alumnos, y entre las universidades donde estamos empleados la mayoría y estamos desarrollando nuestra labor. Y eso nos permite a veces que escuchen nuestra opinión y poder aportar nuestro granito de arena y nuestra experiencia.
¿Has comentado alguna deficiencia de la Universidad Española? ¿Otra puede ser la falta de financiación?
Totalmente. La falta de financiación es lo que hace que, como te comentaba antes, muchos de mis compañeros que estudiaron y obtuvieron el Premio Nacional aquí en España, pues ahora mismo estén en Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, Noruega, etcétera, etcétera.
¿Y esa constante reforma educativa también puede perjudicar a la calidad de la Universidad Española?
Efectivamente. El primer paso es que marean a los alumnos y marean a los profesores. Porque al final el profesor es el que se tiene que enfrentar en clase a unos temarios, unas programaciones, que al final, si cada dos por tres están cambiándolo, primero, a la persona que tiene que realizar su labor, su trabajo, enseñando, si le están cambiando, al final no sabe ni cómo funciona, que si ahora tienes que hacer una atención personalizada, que tienes que estar encima de los alumnos. Que si antes era el tema de las clases magistrales, ahora se cuantifica todo. Es decir, yo me pongo en el lugar del profesor y que si son X horas corresponden a tantos créditos. Ahora la práctica de no sé qué, ahora no sé cuántos. Yo también entiendo que el paso ha tenido que ser duro. Ya no me pongo a valorar si ha sido mejor o peor. Supongo que el tema de Bolonia el tiempo lo dirá. Y luego también para los alumnos. A mí, por ejemplo, me pilló terminando la carrera cuando se adaptó lo de Bolonia. Y era un caos para los profesores, para los alumnos y para todos. Entonces, también creo que a veces es injusto achacarlo a esta labor o este caos institucional a los profesores cuando no siempre la tienen.
También, Nicolás, hacéis referencia a los problemas estructurales que tiene la Universidad Española. ¿Eso qué quiere decir?
A veces, por ejemplo, cuando queremos contactar con la universidad para un tema muy concreto, siendo estudiante, ¿de qué asignatura me matriculo el año que viene? ¿O qué salidas tiene X carrera? No siempre es suficientemente flexible la universidad como para que tú vayas allí como alumno, como ciudadano, a preguntar y te den toda la información. Entonces, esa rigidez de la que algunas veces adolece la universidad se puede solventar, por un lado, que la universidad ponga de su parte y, por otro lado, que haya medios disponibles a la gente. Nosotros, uno de los proyectos que tenemos en marcha, es un proyecto, en mi opinión, muy bonito y que todas las universidades con las que hemos trabajado se han interesado un montón, que es de orientación universitaria a través de Twitter. Y consiste en que hay una red de personas de la Facultad Invisible que estamos ahí registrados con nuestras cuentas de Twitter y nuestro perfil. Y si tú tienes cualquier duda porque quieres estudiar, por ejemplo, en mi caso, ingeniería forestal, o si quieres estudiar química, filosofía, lo que sea, buscas a una persona con ese perfil y le puedes contactar directamente o contactar al perfil de Twitter de la asociación. Y desde la asociación ya nos encargamos de buscar a la persona indicada dentro de nuestro grupo que le pueda asesorar a esa persona en función de la carrera que esté estudiando o del tipo de consulta que haga. De esta forma evitamos colapsar por un lado a la universidad, porque muchas veces no están preparados para este tipo de consultas, que a lo mejor son consultas sencillas, pero no entran dentro de la burocracia normal. Y por otro lado, si tú como ciudadano escribes un domingo a las 4 de la tarde un Twitter, pues a lo mejor a los 5 minutos, a las 2 horas o por la noche tienes ya la respuesta.
Interpreto por lo que dices, Nicolás, que el acceso universal a la Universidad Española está condicionado por esos factores.
Efectivamente. Tampoco creo que las universidades como tal, muchas veces estas cosas pasan por desconocimiento y porque toda institución pues tiene su parte buena y su parte mala y a veces esta rigidez es la que a veces dificulta un poco llegar a la gente. Y no se tienen que olvidar, ya no en este tema, sino en el tema de las becas, de que si siguen apretando al estudiante, sigue recayendo sobre él el peso, por ejemplo, de las tasas, al final la universidad pierde un poco el sentido de servicio para la sociedad y se convierte no en un negocio, pero un poco por ahí. Que también hay que entender que toda la labor que lleva la universidad, investigación, etcétera, también se tiene que mantener de una forma. Ahora ya ellos tienen que saber cómo va. Yo ahí no me puedo meter porque no sé cómo funciona.
Pierde servicio a la ciudadanía y también competitividad internacional, ¿no?
Efectivamente, dentro de la universidad hay gente que vale muchísimo. Los investigadores cuando salimos fuera se nos valoran mucho porque hemos recibido una formación bastante buena. Y luego los medios que hay aquí en España también son muy buenos. Existen un montón de casos, te pongo el ejemplo de laboratorios porque es con lo que yo más estoy familiarizado. Laboratorios con un equipamiento brutal y que sin embargo no hay gente para trabajar en ellos. El equipamiento está muerto de risa. En Valencia, por ejemplo, lo que pasó con el Príncipe Felipe, cuando el Centro de Investigaciones Médicas, pues hay grupos que desaparecieron y el equipamiento quedó ahí. Y es una lástima que eso no se pueda aprovechar. Entonces, a veces parece que es un poco más la descoordinación que no haya gente que valga y no haya medios, porque realmente los hay. Lo que pasa es que hace falta tener a una persona contratada ahí con proyectos y si no, pues la gente, por amor al arte, pues puede estar un tiempo, pero más no aguanta, como normal, de algo hay que vivir.
Entonces, Nicolás, resumiendo, el modelo que vosotros pretendéis de universidad pública, en pocas palabras, ¿cuál sería? Debería ser comprometida y solidaria, ¿no?
Efectivamente. Habría que lo de pública y de calidad, habría incluso que fomentarlo más, porque creo que escuchando a la gente es como de verdad podemos hacer algo que podemos estar todavía más orgullosos de ello.
Has dicho que eres responsable de un área de la Facultad Invisible. ¿Nos quieres comentar algo al respecto?
Soy uno de los coordinadores, junto a mi compañera Cristina Sanz, del proyecto Ayudas Ciudadanas de la Facultad Invisible. Este proyecto consiste en obtener o recaudar fondos para ayudar a 9 estudiantes con expedientes brillantes que están haciendo sus estudios de grado en universidades españolas, pues se encuentran en condiciones difíciles para continuar sus estudios, lo cual es un poco paradójico porque a pesar de que en los últimos años siempre distintos gobiernos nos han vendido de que ningún estudiante no podrá continuar sus estudios por falta de financiación, eso parece ser que no es cierto.
Es cierto, Nicolás, que las becas en los últimos años se han reducido en un 21% y se ha endurecido el acceso al derecho de tener este tipo de ayuda pública y que las tasas han incrementado en una media de 45%, nada menos.
Efectivamente. Por un lado, como dices, las matrículas universitarias se han aumentado en un 45% de media. Al final, el tema de las tasas depende de la comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas como Castilla-La Mancha que tienen tasas más bajas y hay comunidades autónomas como Madrid o Cataluña que las tasas para la misma carrera son más altas. Los motivos, pues supongo que ya será política interna de cada comunidad o de sus universidades o cómo funcione. Pero si por un lado le pones ese factor que recae cada vez más sobre el alumnado el peso de las matrículas y por otro lado reduces la cuantía de las becas, al final estás haciendo presión sobre el colectivo más débil, que son los estudiantes. Y aunque sí que es cierto que las becas de matrícula, por ejemplo, para nuestros estudiantes que hemos seleccionado, muchos la tienen o algunos de ellos la tienen, si tú te encuentras con la situación de que te pagan la beca de matrícula pero no tienen nada más y tienes que desplazarte a donde estudies, pues estás viviendo con tus padres y no te puedes mantener en un piso, o mantenerte en un piso fuera si estás muy lejos de donde estudias, tienes una serie de gastos, de material, de libros, etcétera, pues te puedes encontrar con la situación de que no puedas continuar. Y eso es lo que nosotros no queremos que pase con estos 9. Ojalá y tuviéramos medios y pudiéramos y tuviéramos infraestructura de que fueran mucho más. Pero por un lado, eso no nos corresponde a nosotros, porque eso ya pagamos todos como ciudadanos nuestros impuestos y le corresponde al gobierno. Y por otro lado, decidimos esto no porque los que tengan menos nota que ellos no se lo merezcan. Al contrario, creo que se lo merecen todos y, como te decía antes, una educación pública sería ventajosa en ese sentido, sino porque en algún sitio teníamos que parar.
Si te parece, vamos a hacer una pausa en cuanto a información al escuchante sobre las características de esa campaña de apadrinamiento de un becario en cuanto a las personas que van dirigidas. Yo quisiera hacer incidencia en que ya en 2015 intentasteis ponerlo en marcha y sin embargo no resultó. ¿Qué pasó entonces?
Somos una asociación joven. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas malas es que nos ha costado muchísimo llegar a la gente y que se difundiera la convocatoria. Entonces, en 2015 se lanzó la convocatoria, no conseguimos tener el poder de difusión que nosotros querríamos y, aunque se convocó, hubo otro problema. Aparte de ese, no llegó a la suficiente gente que nosotros queríamos. Luego, por otro lado, está el tema de que queríamos ponerle cara a la gente a la que estamos pidiendo que se dé dinero para ellos. En su momento no lo especificamos como debería y hubo gente que, después de seleccionarla, no todo el mundo está dispuesto a salir en la tele o en un vídeo o en la radio contando sus problemas. Al final es algo muy personal. Pues se nos cayó gente de la que habíamos seleccionado finalmente y decidimos que, puesto de lanzar el proyecto a medias, ¿por qué no relanzarlo de nuevo, intentar llegar a más gente y dejar claro desde un principio que sí que necesitábamos esa parte visual? Porque al final, a través de internet se pueden hacer muchas cosas, pero ponerle cara a alguien y esa persona que te cuente su problema, creo que es clave, saber a quién estamos ganando.
Nicolás, estos estudiantes seleccionados cursan entre primero y cuarto grado de estudios de diferentes disciplinas y pertenecen a diversas universidades. ¿Pero cuáles han sido los criterios que habéis elegido para seleccionarlos?
Por un lado, hemos contado mucho, un 60%, el expediente académico de estos estudiantes. Los requisitos eran altos, porque al tiempo que la situación, como decía, puede ser compleja para ellos, para que continúen sus estudios, también queríamos hacer ver que son gente muy brillante y que, igual que hoy, están en esta situación, quizás el día de mañana, pues sean quien descubra la cura contra una enfermedad rara o quien esté en un hospital y le salve la vida a un paciente. Lo que vengo a decir es que queríamos darle un peso a ese expediente, porque creemos que si tienen esos expedientes, no solo porque sean gente inteligente, que lo son, sino porque son gente que han trabajado muy duro para llegar hasta aquí y que no era justo que no pudieran seguir sus estudios por ello. Luego, una parte importante también ha sido la condición socioeconómica de cada uno, para lo cual les pedimos que nos mandaran la declaración de la renta del año anterior, su situación social de cada uno en la que se encontrara. Y una parte súper importante para nosotros ha sido la carta de motivación, porque había casos, gente trabajadora que con su esfuerzo de sus familias podían seguir adelante con los estudios a duras penas, pero había gente de verdad con casos al límite. Y dices, esta persona sigue sacando estas notas que tiene, tan brillantes a pesar de la situación que tiene, de verdad son dignos de admirar.
En esta campaña apadrina un becario, esperéis alcanzar los 14.000 euros. ¿Hasta ahora cuántos habéis recaudado?
Pues estamos en torno a los 9.800 euros. Hemos ampliado el plazo, en principio se acababa el 31 de enero y hemos conseguido ampliarlo hasta el 20 de febrero. nos faltan en torno a 4.000 euros. Son 1.500 euros para cada estudiante. Si llegamos al objetivo, si recaudamos menos, pues se repartirá entre los 9. Y luego hasta los 14.000 euros que pusimos en la plataforma de crowdfunding son los gastos de gestión de la propia plataforma con transferencias bancarias y todo lo que conlleva la recaudación. Nosotros hacemos de intermediarios, pero como hemos dicho al principio, somos una asociación sin ánimo de lucro y no nos llevamos nada.
Y si algún excursante está interesado, ¿cómo puede colaborar?
Puede visitar nuestra página web www.lafacultadinvisible.com. Desde ahí acceder al enlace de ayudas ciudadanas. Y desde la página web de la plataforma de crowdfunding www.cucumicu.com, todo con cash, también está el enlace a nuestro proyecto de apadrino un becario. Si entran a nuestra página web, aparte de lo que os he contado del proyecto de ayuda ciudadana, están las fotos y una pequeña biografía de cada uno de nuestros 9 becarios invisibles y el vídeo promocional tanto en nuestra web como en la página de Cucumicu.
Se puede colaborar aportando una cantidad económica, pero también difundiendo el proyecto, ¿no?
Efectivamente. Desde 5 euros se puede colaborar, pero yo también entiendo de que cada uno tiene su circunstancia y yo, por ejemplo, el otro día con mis amigos pues lo hablaba, que cada uno va como va, son gente normal y corriente, trabajadora, y si es un esfuerzo grande aportar un poquito, pues simplemente con colaborar, seguro que hay alguien que compartiéndolo en redes sociales, por ejemplo, va a tener ese dinero, va a poder y va a querer colaborar. Entonces todos estamos colaborando y aportando nuestro granito de arena, al igual que ahora mismo vosotros.
¿Ha habido alguna campaña similar aquí en España o en el extranjero tendente a financiar a los estudiantes con un historial académico brillante?
Pues en el extranjero creo que sí. Y aquí en España creo que se intentó hacer hace unos años algo similar.
Nicolás, un mensaje a esos escuchantes que se están planteando de alguna forma colaborar o tienen dudas de cómo hacerlo en esa campaña tan interesante y que lamentablemente manifiesta en el fondo un déficit de la Universidad Pública Española.
Que es interesante que nos replanteemos qué está pasando, porque al final esto es un parche con el que vamos a poder ayudar a 9 estudiantes este año. El año que viene van a estar en la misma situación, pero no solo ellos, sino los cientos de miles de estudiantes que están en la misma situación en toda España ahora mismo, y que con esto pues quizás le podemos dar un toque sobre todo a la administración de que hay diversas vías, no sé si sería reduciendo las tasas, modificando conforme funcionan ahora mismo las becas, pero que igual que ahora mismo son ellos, el día de mañana pueden ser los familiares o amigos de cualquier persona que nos esté leyendo, escuchando, viendo nuestro vídeo en redes sociales. Y sobre todo, sin ser egoístas, el día de mañana cualquiera de ellos puede ser el próximo premio Nobel español, por ejemplo, o que le salve la vida a alguien en un hospital, o que descubra algo que realmente sea relevante para la sociedad. Y si eso ocurre, y esta gente ha podido estudiar gracias a esta campaña, seguramente nadie se va a acordar. Pero lo importante es que habrá llegado. Quizás si ellos no pueden continuar, nunca llegue a ese paso y nos quedemos por el camino. Así es que por eso les pido que si pueden echarles una mano, sería de agradecer y mucho.
Nicolás Valiente, miembro de la plataforma Facultad Invisible, que ha lanzado la campaña de micromecenazgo Apadrina un becario. Gracias por tu intervención y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias a todos vosotros por tener un hueco para que contáramos esta iniciativa.
Nicolás, un saludo, ánimo.
Un saludo, gracias.
Adiós. Escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos es el titulado Nosotros ya tenemos a nuestros Trumps, del que es autor el economista Alberto Garzón, que ha sido publicado por Público. Dice así: dirán que es provocación, que cómo puedo comparar. ¿Tenemos en España y en la Unión Europea para decir eso? Tenemos cárceles para inmigrantes que no han cometido ningún delito salvo no tener la suerte de nacer en el primer mundo, los llamados CIEs. Tenemos redadas policiales de carácter racista en los barrios más populares. Tenemos juicios abiertos por asesinatos como el del Tarajal, donde se disparó a los inmigrantes para que no llegaran a tierra. tenemos discursos desde los gobiernos para asociar inmigrantes con delincuencia y terrorismo. ¿Recuerdan a Maroto, dirigente del PP, diciendo que entre los refugiados había muchos yihadistas que pueden poner bombas en las ciudades? Tenemos pactos con países tan democráticos como Turquía y Marruecos para que detengan, como sea, hemos de añadir, así sea palizas hasta la muerte, a los inmigrantes a cambio de una buena suma de dinero, 3.000 millones en el caso de Turquía. Tenemos que en Dinamarca multan con 3.000 euros a quienes lleven en coche a refugiados o inmigrantes sin papeles, además de que se les confisca a los inmigrantes todos los bienes que excedan los 1.000 euros. Tenemos también un muro valla en las partes críticas de acceso a la Unión Europea, como Melilla, exactamente como el que ya existe en Estados Unidos y que Trump quiere ampliar, y donde se producen devoluciones en caliente prohibidas por el derecho internacional. Y así podría seguir mucho más, explorando las legislaciones nacionales, los acuerdos internacionales y todo aquello que nunca está escrito pero existe, como la discriminación en los centros de trabajo. Pero todo ello, que solo es una parte, lo tenemos ya aquí, ahora mismo, gracias a nuestros dirigentes y bien hablados y supuestamente neoliberales demócratas. Es verdad, en España el rechazo a Trump es descomunal y solo un 16% considera que será un buen presidente. Una gran noticia que habla muy bien de nuestra sociedad. Somos el país con más desconfianza hacia Trump, incluso por delante de México. Sin embargo, el riesgo es que al mirar a Trump como un loco, estemos normalizando en nuestro territorio un estado de la situación que es prácticamente idéntico. La diferencia más sustancial, al menos en este ámbito, es que mientras la Unión Europea considera sus medidas necesarias pero vergonzosas, el multimillonario estadounidense las considera necesarias desde el orgullo más absoluto. Lo que el presidente de Estados Unidos parece no tener es vergüenza. Pero si a los hechos nos atenemos, nuestros dirigentes de la Unión Europea son igualmente sinvergüenzas, pero desde el disimulo de quien aún no quiere aparecerlo. Estos días me han dicho que trivializo a Trump por decir todo lo anterior. Algunos de los que me acusan de este modo son reconocidos propagandistas de la derecha española. Otros son propagandistas de la otrora izquierda del Partido Socialista Obrero Español. Y casi todos son defensores a ultranza del mitificado y fracasado proceso europeísta. Hay también una suerte de progresía que se siente cómoda criticando al loco Trump, pero que tiembla si se le recuerda el infierno que ya viven muchos inmigrantes en nuestro país. Quizás sea porque muchas veces esto se produce como resultado del silencio cómplice de esa progresía o incluso gracias a su voto directamente. Pero no, nunca podemos atrevernos a trivializar algo como el racismo o el fascismo. Tenemos el deber moral y político de levantarnos contra ambos en todas sus formas, pero subrayo, en todas sus formas. También en aquellas que se visten como democracia moderna y progresista, pero que en sus efectos son los desposeídos y los nadies, como los llamaba Galeano, resultan ser exactamente lo mismo. Cuidado con considerar que Trump es la barbarie en exclusiva. Desgraciadamente, la barbarie tiene muchos pretendientes. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado «Nosotros ya tenemos a nuestros Trumps», del que es autor el economista Alberto Garzón, que ha sido publicado por Público. Mañana sábado, día 4 de febrero, es el Día Mundial del Cáncer. La Sociedad Española de Oncología Médica convocó una rueda de prensa recientemente para informar, entre otras cuestiones, que en los últimos 5 años el cáncer ha aumentado en España en un 15%. pregunta a pie de calle ha recogido las opiniones de la ciudadanía de Valencia Capital sobre esta incidencia. Escuchemos.
Es una situación un poco complicada porque viendo las estadísticas y viendo lo que ha aumentado, pues es una cosa en la que nos tenemos que involucrar todos un poco y ver qué pasa ahí, poner un poco de nuestra parte en cuanto a asociaciones. Yo soy de un pueblo de interior de Valencia en el que hay unas estadísticas bastante sorprendentes por ser tan chiquitito el pueblo y además los índices tan grandes que hay de cáncer, sobre todo de mama. Viéndolo desde cerca, te das cuenta de que es algo complicado y tienes que poner un poco de tu parte y dar las asociaciones. Somos uno de los pueblos que más dinero donamos a la comunidad valenciana, a pesar de ser tan pequeño, y la verdad es que allí en nuestro pueblo ponemos mucho de nuestra parte, porque yo también he vivido por parte de mi familia bastantes casos de cáncer y cercanos, y conmueve mucho. Pienso que la gente podría poner un poco de su parte, porque nunca está de más, y además es una enfermedad que al fin y al cabo la tenemos todos dentro, porque son las células y nos va a llegar. El factor, yo pienso que es la bomba, por decirlo así, es la central nuclear, que está cerca. Pienso que es debido a la radiación. Es mi teoría, bueno, mi teoría y la de mucha gente más, porque somos un valle, entonces estamos muy cerca de esta central y yo pienso que eso es lo que incrementa en caso los problemas de tiroides aparte y los cánceres de todo tipo, más de mama. Y la verdad es que yo pienso que podría ser uno de los factores más relevantes. En cuanto a tratamientos, que supuestamente están subiendo los costes de los tratamientos de esta enfermedad del cáncer, que es un poco triste, entre comillas, que la Seguridad Social que aumente esos costes, porque una persona que no está capacitada para pagarlos y tiene esta enfermedad está desahuciada. ¿Qué hacemos ahí? Si yo tengo cáncer y no puedo costearme ese tratamiento, me muero. Porque no puedo hacer nada. Si no tengo ese dinero para pagarme el tratamiento, me muero, ya está. Supuestamente, un buen hábito de vida, unas buenas costumbres de alimentación, depende también de la zona en la que estés. Si vives en una ciudad con mucha radiación, mucha contaminación, también estás más expuesto a enfermedades de este tipo. Pero sí que es cierto que no está en nuestra mano. Desde mi punto de vista es un tema bastante complicado y es una enfermedad bastante aumentada en este mundo contemporáneo ahora mismo. Y está en nuestra mano en parte, porque podemos llevar un estilo de vida un poco más esto, pero igualmente no está en nuestra mano. Pienso que si tiene que venir, va a venir igual. Pues en cuanto al tema de las centrales nucleares, le comentaba, vivo en una zona cercana a una central nuclear. Lo que opinamos yo y gran parte de personas es que afecta directamente a las personas en cuanto a la enfermedad del cáncer. O sea, es un factor de riesgo directo para que prolifere esta enfermedad, vamos. La alternativa es pararla. Pero claro, eso tiene unos años de funcionamiento. Si la alargan la vida es porque puede seguir funcionando, porque hay seguridad. Entonces, eso es una cuestión que no depende de nosotros. Depende de más arriba. Que por otro lado, es una fuente de dinero muy importante en el valle, porque hay muchos puestos de trabajo. La gente que con familias abastece de ese dinero en su puesto de trabajo de la nuclear, la gente reivindica eso. O sea, hay gente que está en contra y hay gente que está a favor. Puede estar a favor y en contra porque muchos amigos míos, muchos familiares míos han trabajado ahí y han obtenido beneficios de eso, igual que el valle en general, más cofrentes, por decirlo así, la zona más cercana. Pero sí que pienso que es una bomba atómica en potencia, que aparte de que tenemos ahí un peligro, que es una central nuclear, está, yo creo que afectando al cáncer bastante, o sea, en medidas muy grandes. Puedes comprobar con casos cercanos, además son cercanos porque conoces a la gente, evidentemente te llegan más, pero sí que puedes hacer una relación ahí entre la radioactividad que desprende la nuclear y los casos que hay, bastantes, en general, en todo el valle.
En el fondo es lo de siempre, van a aumento, como los puestos políticos. Cada vez tenemos más políticos y nos solucionan menos cosas, porque se ve que el único empleo que hay en este momento es ser político. 4 años de sueldo fijo y jubilación completa. Això del càncer és una cosa molt periaguda, perquè el càncer, n'hi ha opinions que diuen que el càncer està provocat per una mateixa. Entonces, jo quasi estic d'acord, perquè és l'única forma que té el desgraciat de eixir d'este món. O sea, te provoques un càncer i a fer la mà. O sea, si no te permetis ni l'eutanàsia a un parado de larga duració, pues què té que fer? Morir-se de fam als 80 anys? Serà millor protegir a la dona? Serà millor protegir als xiquets? Serà millor protegir a qualsevol ciutadà immigrant o entosferina o blanc o negre o verd, m'és igual, que a la tercera edat, que ja té un món conegut i una forma de ser? L'únic que pot canviar a aquestes persones és el càncer. I això és una desgràcia, perquè el càncer és una mort concertada i no a distància. A l'hora que tu vulguis, el càncer se te pinxa. A mi m'agradaria que la Seguretat Social no es preocupara tant de pagar o no pagar, o sigui, se preocupara més d'arreglar una miqueta la situació de cada persona, o sigui, de que si te tenen que operar de algo, pues que te operen. y que no estén esperando un tratamiento que val 8.000 euros, 10.000 euros, lo que siga, que no está en el mercado, que no más que lo tienen en laboratorios suizos, y que farem el dinero para que Suiza siguen en medicinas, en rellonches, en oculistes o en una cuenta numeraria, lo mateix me dona, pero el dinero es a replega. Sempre Suïssa. No sé què collons té Suïssa que no entra en Europa. Igual tal mateix. Dòlars, que gens, que euros, que lo que siga. A un canvi extraordinari. El canvi d'estar en el teu país o estar en Suïssa. Sempre m'agradava ser valencià, però jo crec que ara ixa creu blanca que té Suïssa és la creu roja de tots. És la millor. Que és que no tenim ixa creu, pues la portem arrastrant.
Que se puede recoger el cáncer a través de cosas, que se puede desarrollar el cáncer a partir de ingerir determinados alimentos, múltiples causas como la radiación, cultivo de alimentos en sitios que no se debe. No es evitable tener cáncer, que los efectos del cáncer se pueden paliar con el tiempo. Se tiene que empezar con lo experimental y luego a partir de ahí, si ver que tiene buenos resultados, pues empezar poco a poco a sacar más. Lo más importante es la psicología del paciente. En este sentido, yo por ejemplo tengo un familiar que tiene cáncer de mama y yo creo que lo que le ayuda a superarse y todo es su actitud, independientemente ya de los métodos que ella utilice sean más o menos ortodoxos. Creo que todo puede ayudar, pero yo no me centraría solo en una técnica. Yo pienso que los que son experimentales se pueden utilizar, los que son como canónicos se pueden utilizar, y luego los alternativos también, pero no solo ellos. Yo creo que ¿para qué te tienes que quedar en una cosa cuando puedes probar más? Que la quimioterapia no es 100% buena, solo sabemos que es una mierda, pero es que hoy por hoy lo que hay, lo que está comprobado que funciona es eso. No significa que sea lo mejor. Con el tiempo la medicina avanzará y yo estoy seguro que hay gente, que hay ricos que tendrán sus métodos más buenos, más eficaces y menos dañinos para su cuerpo. En cuanto a la sanidad pública, yo creo que debería al 100% costear todo esto. En otros países no tienen sanidad pública ni seguridad, pero nosotros sí. Y creo que es una de las cosas más buenas que tiene este país. ¿Para qué ir menguando sus capacidades cuando lo que podemos hacer es ir ampliándolas y crear una seguridad social universal que sea buena para todos? Está claro que está el método privado, que cada uno puede ir y hacer su uso, pero es que el mínimo lo tenemos que tener y pienso que el cáncer es que es mínimo. Sí, es doloroso, es costoso, o sea, estás pagándolo con tus impuestos.
Parte recae en el tema de los tratamientos que no se efectúan ajustadamente y con justicia y que son más caros de los que la mayoría puede pagar. ¿Cómo valorar el aumento de un 15%, un 20% de que hay más cáncer? Cáncer de mama, cáncer de colon, porque no hay prevención, porque no hay cuidados en el futuro paciente. Es alarmante que en esta sociedad ese número haya aumentado tanto. Y luego los tratamientos sería un apartado a comentar por casos muy cercanos, quimioterapia, radioterapia, y desgraciadamente no digo que no los hagan, pero al final han desaparecido, o sea, han muerto. Y los tratamientos deben de ser subvencionados por el Estado.
Que yo creo que me parece poco el dato, más que nada por el nivel de vida que llevamos y los productos que consumimos y el ritmo de estrés al que estamos sometidas, sobre todo por los alimentos, simplemente con ver todo lo que comemos me extraña que no haya más cáncer. O sea, me alegro de que no lo haya, si es realmente 15, mejor que sea 15 que 30.
No me extraña que haya esos niveles de cáncer porque es salir a la calle y ya estás respirando mierda, comiendo mierda, no es natural. Es normal que provoque cosas malas.
Pues se podría financiar proyectos sostenibles como se hacen a través de Cabañal Horta o lo del Benimaclet, que también hay un montón de proyectos de horta y hay mucha gente que trabaja por un sistema ecológico y sostenible. Pues se podría financiar ese tipo de proyectos para que realmente empezar a hacer más campañas de sensibilización y concienciación reales. No solo tenéis que comer mejor, sino que nosotros hacemos desde nuestro gobierno posible que todo el mundo pueda acceder a esto, porque después hay realidades de que mucha gente no puede permitirse pagar una cesta ecológica de 15 euros. Entonces eso hay que tenerlo muy presente a la hora de querer luchar por una sociedad diferente y un mundo diferente.
No recortar en investigación contra el cáncer, precisamente todo lo contrario. Cuanto más dinero se destina a eso, más oportunidades de encontrar una cura o una solución hay.
Viendo los recortes que actualmente están habiendo, la gente que realmente quiera una curación tradicional de voy al hospital y hago quimio, al final va a pasar que la gran mayoría de población, porque el cáncer nos afecta a todas, y a todos, seas rico, seas pobre, mucha gente no va a poder acceder y al final el número de muertes va a incrementar. Es algo que no tienes que ser muy sabia para deducir eso. Yo es que soy de la posición de mirar tratamientos alternativos y que realmente pienso que son eficaces, simplemente que hay un desprestigio social hacia ellos de que no interesa, porque realmente yo creo que ahí hay un negocio con respecto a las vidas humanas, de que si tú vienes a quimio yo gano dinero más que hago esta medicina para que tú te cures, porque si no yo creo que se financiaría otros tipos de sistemas y otros tipos de tratamientos para que realmente fueran más eficaces y más accesibles para todas las personas.
Si realmente se incrementa la efectividad de estos tratamientos, el precio aumentará y finalmente las instituciones públicas no lo cubrirán porque será para ellos excesivo. Medicina tradicional que realmente no interesa porque es más barata, como todo, y cuando no interesa pues se deja de informar sobre esa posibilidad.
Lector apacible y bucólico, ingenuo y sobrio hombre de bien, tira este libro saturniano, melancólico y orgiástico. Si no cursaste tu retórica con Satán, el decano astuto, tíralo, nada entenderás o me juzgarás histérico. Estos son algunos de los versos del poemario del que hablaremos en esta edición de Libros Malditos, elegido por nuestra invitada de hoy y que presenta Marian Rives, profesora de lengua castellana en la enseñanza secundaria.
Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos al espacio Libros Malditos. Tenemos hoy con nosotros a una mujer muy especial. Esta valenciana, licenciada por la Universidad de Valencia, es profesora de enseñanza secundaria y ha sido también directora de su IES. Perteneció al Movimiento de Renovación Pedagógica y es miembro de la Plataforma Cívica de Rusafa. Ha colaborado en actividades culturales de varios grupos feministas y durante 15 años ha participado en los encuentros de los estudiantes con Max Aub. Ha formado parte del jurado del premio Max Aub de narrativa y recientemente ha publicado su primer libro, del que nos hablará en la segunda parte del programa. Nos acompaña Pura Aloy. Buenas tardes, Pura.
Buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
Pura Aloy ha elegido como libro maldito el título Las flores del mal de Baudelaire, poemario publicado en 1857. Pura, ¿por qué a Baudelaire se le considera un poeta maldito y decadente?
La sociedad burguesa de su época, el siglo XIX, lo rechaza por su transgresión de las normas de esa sociedad. El poeta manifiesta su discrepancia adoptando una actitud de superioridad que le lleva a infringir la moral y a complacerse en lo morboso, la depravación, la corrupción, entregándose al vicio, a la prostitución, a la droga, con una pose, con una indumentaria propia del dandismo. El dandismo suponía refinamiento en el vestir y en el comportamiento. Era propio del artista bohemio y también su rechazo social que le lleva a la rebeldía y a la provocación a través de un arte que es también provocador.
¿De qué manera influyó la incipiente sociedad capitalista en ese espíritu agitado y sensible?
La burguesía en esta época se va consolidando y se centra en el aumento de la productividad, en la explotación de los trabajadores que se organizan en sindicatos para reivindicar sus derechos, influidos por las teorías de Carlos Marx. Baudelaire, desde revistas y periódicos, toma partido contra esa sociedad. El progreso científico y económico no trajo el progreso moral, y eso explica el malestar de Baudelaire y de su generación.
¿Y literariamente qué aporta de novedoso la aparición de este libro?
Baudelaire se considera el padre de la poesía moderna. Influye en la poesía del siglo XX, porque explora la interioridad, porque realiza una búsqueda de la belleza a través de la palabra, una nueva visión del mundo, una nueva visión del hombre. Por ello necesita una nueva poesía, una poesía que no sea utilitaria, se calificaría como el arte por el arte. Es una poesía desnuda de artificio que eleva el lenguaje coloquial y el lenguaje vulgar a categoría poética, valiéndose de recursos formales como la metáfora, las imágenes y expresándose por medio de símbolos. Marca un modelo a seguir no solo por la libertad con que se abordan los temas prohibidos, sino por las nuevas propuestas formales. ¿Qué eran los temas prohibidos? Pues la exploración del mal, la sexualidad, el erotismo, drogas, temas que hasta ese momento no se habían abordado. Inaugura también la estética de las correspondencias, originando el simbolismo. La poesía se expresa a través de sugerencias sensoriales, a través de la forma, del color, de la música y de los efectos visuales.
La obra está formada por 6 secciones, que son, diríamos, los 6 caminos de evasión para el hombre que se encuentra viviendo en un mundo de miserias. ¿Podría explicarnos uno de ellos llamado spleen? ¿Qué es el spleen?
El spleen es un término inglés que significa bazo. El bazo era el lugar donde se encontraba la angustia en la medicina antigua. Significa tedio, melancolía, angustia vital. Es el término contrario a ideal, que sería el remedio del spleen, la búsqueda de la belleza y de la felicidad.
¿Y por qué el título, Purak? ¿Por qué se titula Las flores del mal?
La obra debió llamarse Los limbos o las lesbianas, porque la intención era escribir un libro sobre los pecados capitales aplicándolos a la humanidad, ya que intentaba luchar contra la sociedad moderna y su ignorancia. Eliminó, por problemas de censura, algunos poemas de contenido lésbico. Las flores del mal son poemas, flores del mal, es decir, flores enfermizas. Son 151 poemas en la versión definitiva de 1868. Está pensada esta obra como una obra en la que el tema principal fueran los pecados capitales. Recoge la visión del autor sobre la vida y el destino del poeta, que rechaza los valores burgueses tradicionales, como ya hemos visto, y a la vez es despreciado por esa sociedad. Trata de hallar inspiración en la bebida, en la droga, en la promiscuidad sexual, pero encuentra el tedio, la insatisfacción, el spleen. Aún así sigue buscando el ideal, la belleza, la felicidad, pero entiende que solo la muerte libera al hombre.
La angustia vital lo llevó a escribir esta obra. ¿Crees que si no hubiera sido por estas condiciones particulares hubiera llegado a componerla igualmente?
Yo creo que sí. Como artista bohemio, era un hombre maldito, antisocial, rechazado por sus contemporáneos. Eso era el spleen, como hemos visto, esa angustia vital condicionada por esa realidad social, por ese capitalismo alienante que explotaba al hombre. Por lo tanto, las condiciones sociopolíticas eran determinantes. A eso había que añadir las cuestiones personales. Era un joven huérfano, enfermo de sífilis, que sufrió parálisis y afasia. Su madre viuda se casó con un coronel, su padre le dejó una herencia que le permitió vivir bien, pero su madre, aunque se ocupó de la última etapa de su vida, observó su gran sufrimiento, paralizado. Por tanto, todas esas condiciones personales, si las unimos a las condiciones sociales, hicieron inevitable la escritura de Las flores del mal. Era una obra necesaria y que escribió.
Para terminar con esta primera parte dedicada hoy a Las flores del mal de Baudelaire, le pediría razones para leer este libro.
Por una parte, su valor como hombre precursor de la poesía moderna. Antes hemos apuntado a que es el padre de la poesía del siglo XX. Influyó en Mallarmé, en Paul Verlaine, el simbolismo, en Rubén Darío, en Antonio Machado, en el modernismo, en la generación del 27, en poetas como Cernuda, con sus poemas en prosa. Esa sería una razón muy importante. También valoraría el afecto que siente por los marginados, contra esa sociedad alienante y antihumana, incluso adelantándose a Freud en la teoría del psicoanálisis. También porque él valoró mucho el trabajo en poesía frente a la inspiración romántica, era otra manera de ver el mundo, y por la inclusión de nuevos recursos, como hemos dicho antes, imágenes, metáforas, símbolos, por los nuevos temas, el erotismo, la sensualidad, la prostitución, el alcohol, las drogas, los temas malditos en definitiva.
Comenzamos ahora la segunda parte de nuestro espacio Libros Malditos. La profesora y escritora Pura Loy es autora, junto a Francisco Hernández Sánchez, del libro Reflexiones urgentes sobre la enseñanza, un título más que interesante, publicado por la editorial 1 y 0 Ediciones. En la introducción al libro, usted afirma que su ensayo sobre la educación no debe ser un ejercicio de erudición, sino un texto de combate. ¿Tan mal están las cosas?
Pues sí, nosotros necesitamos cambiar el estado de postración de la enseñanza pública en la Comunidad Valenciana tras estos últimos 20 años de gobierno del PP, que ha utilizado todos los instrumentos a su alcance, tanto legales como ilegales, para proteger la concertada católica en detrimento de la enseñanza pública. Estas reflexiones queremos que sirvan para la clarificación de la situación y para ayudar a dicho cambio.
¿Cuáles son los principales enemigos de la educación pública y en qué momento se instalaron en nuestro sistema educativo?
Yo diría que los conciertos generalizados a la enseñanza privada, esos son los principales enemigos. Estos conciertos, a partir de la LODE y su reglamento de 1985, facilitaron la segregación social con dinero público, con especial intensidad en las empresas privadas católicas que escolarizaban a las capas medias y a las capas altas de la sociedad.
¿Y por qué es tan importante una buena educación pública?
Paco Hernández y yo entendemos que solo un sistema educativo público de calidad hace posible un avance hacia la igualdad social, priorizando la instrucción científico-técnica y la formación cívica.
¿Cuál es la aportación valenciana a la modernización educativa?
En estos dos últimos lustros, los intentos de volver a una confesión de Estado ha sustituido cualquier intento de modernización, ocupando la Comunidad Valenciana la cola de todos los índices de calidad. Fracaso escolar en sus dos modalidades, en porcentaje de repetidores y abandono escolar, en nuevas tecnologías, en la ratio, es decir, el número de alumnos por profesor, supresión del profesorado, empeoramiento de las condiciones laborales. Hay varias razones.
¿Qué responsabilidad tenemos los profesores en el mantenimiento o la superación de este desastre?
Yo creo que la renuncia del profesorado a sus reivindicaciones sindicales y profesionales en los centros de trabajo, que son el eje de los avances o retrocesos educativos, ha permitido que esta situación se haya mantenido.
Por lo tanto, ¿piensas que somos poco combativos?
Yo creo que para cambiar las cosas es necesario no solo que los profesores sean más activos y más participativos, sino que los padres sean también agentes colaboradores necesarios que conjuntamente con los profesores propicien una enseñanza de calidad, reivindicando esa escuela pública de instrucción científico-técnica y de formación cívica. Además de que la nueva administración entienda que ese tipo de escuela pública tiene que ser defendido frente a la concepción que tenía el Partido Popular durante estos últimos 20 años de ejercicio que han sido tan perjudiciales para la enseñanza pública.
¿Qué diferencias, si es que las encuentras, hay entre la actitud de los profesores que estamos aún en activo de los de tu generación?
Yo hace 4 años que me he jubilado. Cuando empecé a trabajar en la enseñanza pública, era otra época, otra circunstancia. Había aspectos negativos, pero aspectos positivos que ahora se han perdido. Se han perdido muchas de las reivindicaciones que nosotros conseguimos. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando uno cumplía 55 años... la administración le permitía reducir horas y también, a ser posible, no tener tutorías. Eso hoy en día no existe. Por tanto, eso son pérdidas fundamentales que los docentes acusan. También entiendo que la presencia de los sindicatos en aquella época, que era mucho más reivindicativa, mucho más activa, jugó un papel fundamental. Yo creo que los sindicatos tienen que tener una actitud, como nosotros entendemos y recogemos en el libro, de más fuerza, de más lucha. Los sindicatos yo los veo ahora mismo muy sosegados, muy tranquilos. Es cierto que ha cambiado la administración, no estamos con el PP, las cosas no son iguales, parece que quieren cambiar, falta mucho todavía, hay escasez de recursos, parece que hay buena voluntad, pero todavía faltan muchas cosas y a veces no están a la altura de las circunstancias y de las expectativas que se tenían. En aquella época el profesor reivindicaba más, había movilizaciones, incluso movilizaciones de una duración amplia, incluso llegamos a perder por huelgas nuestros salarios o nuestras partes proporcionales por la lucha. Hoy yo creo que la gente en los centros está más sosegada, menos, como decíamos antes, reivindicativa, más pasiva. La enseñanza ha cambiado, las circunstancias han cambiado, bien es cierto. Observo que es necesario que los consejos escolares vuelvan a tener el papel que jugaron en su momento, que tenían un poder. Hoy en día parece que las cosas quieren cambiar, pero antes los equipos directivos los elegían los consejos escolares. Hoy no es así, o hasta ahora no ha sido así. Eso también va en detrimento de los centros. Los alumnos tampoco tienen una actitud muy participativa porque no se fomentan los centros. Es decir, los centros deberían de procurar formar ciudadanos que fueran capaces de exigir sus derechos y también de cumplir sus deberes. Yo siempre he pensado que la correlación derechos-deberes es fundamental en la enseñanza y que tenemos que educar ciudadanos que cumplan esos dos valores, que sean responsables, que exijan los derechos y cumplan con los deberes. Esa ha sido siempre mi máxima con mis alumnos. Y no me ha ido mal, porque me ha parecido que cuando yo me he equivocado, cuando yo he hecho algo que no era adecuado, que me exigieran, era su derecho. Lo mismo que yo tenía derechos también que procuraba exigir. La puntualidad, una serie de valores que se han perdido y que entonces yo entendía como muy importantes. Todos esos valores yo creo que hay que reivindicarlos, tanto por parte de los consejos escolares, que son el colectivo que representa todos los elementos que forman parte de los centros docentes. Los equipos directivos son muy importantes en los centros. Si ellos tienen fuerza y si saben organizar bien el centro funcionará. Esa es mi experiencia como directora. Yo contaba con un buen equipo, contaba también con una AMPA que me apoyaba. Hicimos cositas, siempre se pueden hacer cosas.
Fuera, ¿hay luz al final del túnel?
Yo creo que siempre hay luz al final del túnel. Yo creo que todo depende de lo que nosotros queramos hacer. En mi experiencia docente he visto que en los centros, cuando hay una pequeña vanguardia que es capaz de agitar conciencias, las cosas cambian. Lo que no podemos es caer en la bulia, el no hacer nada, el mirar las cosas como pasan por delante de nosotros, los padres, los profesores, los alumnos, los equipos directivos, todos tienen un gran papel que cumplir. No debemos de dejar nada al arbitrio de que la administración pueda actuar sin que nosotros estemos siempre en una actitud combativa, en actitud reivindicativa, de lucha. Es necesario la lucha. Siempre se pueden hacer cosas, siempre se pueden resolver los problemas. Lo que no podemos hacer es quedarnos viendo pasar las cosas sin que nosotros actuemos.
Se nos acaba el tiempo y me gustaría que nos dijera cómo podemos adquirir su libro. Recordemos el título, Reflexiones urgentes sobre la enseñanza, publicado por 1 y 0.
Es una edición digital, la editorial es 1 y 0. La página web es www.1y0ediciones.com, dirigido a la editorial por Teresa Garbí, una profesora también de instituto, una mujer también muy comprometida y que tiene una editorial muy activa con temas muy interesantes que recomiendo vivamente.
Pues nos ha sido muy grato compartir este rato con usted y esperamos que haya una segunda vez. Muchas gracias, Pura, y mucha suerte.
Gracias a vosotros por haberme invitado y cuando queráis, aquí estaré de nuevo.
En la agenda cultural tenemos hoy viernes, día 3 de febrero, a las 19:30, en la librería Enclave de Libros se está presentando el libro Juegos Musicales en la Naturaleza, de José Escudero Pérez, editado por Libros en Acción. Mañana sábado 4 de febrero, a partir de las 18, en el Centro Social Autogestionado La Libre, Santander, Cantabria, Juan Carlos Azcoitia, autor y editor del libro Cicatriz, Eternas Cicatrices, presentará este volumen. Y finalmente, el viernes día 10 de febrero a las 18:30, en la sede de Car Revolta se presentará el libro La cárcel del feminismo, del que es autora Sirin Albi, publicado por la editorial Acal en su colección Interpares.
Tenemos que despedirnos ya y nos vamos con la esperanza de haberles ofrecido contenidos de su interés. Les deseamos mucha alegría hasta que volvamos a encontrarnos de nuevo. Sonríanle a la vida. Adiós. Thank you.
es racismo del país Valencia, lucha contra el racismo y todas las formas de intolerancia.
Papa Bala, miembro de SOS Racismo del País Valencià.
La luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
El empadronamiento de la ciudadanía en los censos municipales donde residen no solo es un deber de cada ayuntamiento, sino un derecho de los residentes para poder acceder a determinados servicios públicos. En la presente edición de Dohandem, el migrante que produce SOS Racismo del País Valenciano, trataremos el empadronamiento de los inmigrantes en situación irregular, y lo haremos desde una perspectiva del derecho. Preguntamos a Papa Bala, miembro de SOS Racismo del País Valenciano, si no sería también de interés para nuestros escuchantes conocer el testimonio de los propios inmigrantes sobre esta cuestión. Buenas tardes, Pap.
Efectivamente, Enrique, en la siguiente edición de Dohandem, el migrante, vamos a invitar a inmigrantes en situación administrativa irregular para que nos comuniquen los problemas que tienen para acceder a unos derechos municipales. Por lo que sería necesario, como requisito previo, estar empadronado en los ayuntamientos donde residen. En España, el padrón municipal de habitantes es un registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Corresponde a los ayuntamientos su creación, mantenimiento, revisión y custodia, y al Instituto Nacional de Estadística de España, la coordinación de los padrones de todos los municipios. El padrón municipal es la única fuente a partir de la que se obtienen cifras oficiales de población que el gobierno aprueba mediante Real Decreto a propuesta del INE, Instituto Nacional de Estadística. Tras el informe vinculante del Consejo de Empadronamiento. Para conocer más sobre el padrón municipal, tenemos como invitado hoy en la edición de Dohandem, el migrante, a un experto en migración, Paco Solán, abogado, presidente de SOS Racisme del País Valencia, que nos hablará sobre la realidad del padrón municipal. Hola, buenas tardes, Paco Solán.
Hola, buenas tardes.
Hemos constatado que el empadronamiento es muy difícil, muy complicado para los extranjeros en situación irregular. Paco, el padrón municipal, ¿qué es realmente?
Me gusta que comencemos con esta pregunta porque yo creo que para entender toda la polémica o las cuestiones que se suscitan, es importante entender eso, qué es el padrón. El padrón es un instrumento estadístico, lo llevan adelante los ayuntamientos, pero depende de una base de datos única que está en el Instituto Nacional de Estadística. Es decir, el padrón no es más que un instrumento de medida, de conocimiento de la población. Es una base de datos. Su objetivo es saber cuánta población hay, cómo está distribuida, qué características tiene esa distribución. Entonces, esta definición nos adelanta una conclusión. Es absurdo, contraproducente, es un despropósito cualquier traba que se ponga a que el padrón refleje una realidad, porque el objetivo fundamental del padrón es reflejar una realidad poblacional. Entonces, si a alguien, sea quien sea, por la razón que sea, que vive en un sitio, estamos impidiéndole inscribirse en el padrón o le dificultamos que se inscriba en el padrón por cualquier motivo, estaremos haciendo mal favor a la propia finalidad de ese instrumento, que por otra parte es un instrumento utilísimo y absolutamente necesario pues para la planificación de cualquier tipo de política.
He dicho que el padrón es un instrumento de conocimiento, por lo tanto quiero saber si realmente se puede negar el padrón a un extranjero en situación administrativa irregular.
Que se pueda o no se pueda va a depender de las leyes que regulen ese instrumento, que como todo instrumento público debe estar regulado por unas normas. Ahora bien, como todo instrumento público debe estar regulado con unas normas coherentes con su propia finalidad. Ya he explicado que cualquier norma que ponga cualquier tipo de dificultad a una persona por el hecho, en este caso, de ser un extranjero en situación irregular, es un mal apaño, es un despropósito a la propia iniciativa, a la propia naturaleza de ese padrón. Es mezclar cosas que no se deben mezclar. Es intentar poner dificultades por razones de política migratoria y resulta que con eso estamos haciéndonos un flaco favor porque estamos impidiendo la eficacia de nuestros instrumentos de conocimiento. Es un absurdo, es una tontería a la que lamentablemente en no pocas ocasiones nuestros políticos con no poca demagogia y con no poca mentalidad absurda han caído. Pero ya digo, si yo quiero conocer una realidad, lo que no puedo hacer es imponerle a esa realidad antes de conocerla ciertas cortapisas. Yo no puedo decir, yo voy a hacer un padrón para conocer qué población tengo y qué características tiene, pero en ese padrón hay determinada población que no quiero enterarme de que existe, que figure, no quiero que se inscriba. Es de todo punto absurdo. Atendiendo ya a la normativa concreta del padrón, el padrón se regula por una ley, lo único que exige la ley del padrón para empadronarse es una identificación de la persona. No exige una identificación que suponga la acreditación de una residencia legal. Por tanto, la acreditación de identidad para inscribirse en el padrón no es un requisito absoluto, porque como digo, lo importante del padrón es reflejar la realidad de que alguien está viviendo ahí, de que alguien está viviendo en un determinado lugar, en una determinada población. No debe ser para los funcionarios que trabajen en el padrón ni siquiera requisito en sine qua non el que una persona acredite su concreta identidad, sino su concreto acto hecho de habitar en esa población lo que se debe acreditar. Desde luego, con un pasaporte es más que suficiente. Incluso si no se tiene el pasaporte, entiendo que con cualquier otro documento, incluso con testigos que acrediten una determinada identidad, determinado nombre de esa persona, debería ser suficiente.
Esto nos puede llevar a pensar lo que dijo hace tiempo el alcalde de Vic en Barcelona, que veta el padrón a los sin papeles para salvar la ciudad. Le han dicho que esta medida puede generar un desconocimiento sobre la realidad de esas personas. Por lo tanto, sabiendo que es cierto que el padrón es un instrumento de conocimiento, la pregunta que queremos enlazar es ¿cuántas personas pueden estar empadronadas en el mismo domicilio o la ley no dice nada en ese aspecto?
La ley no dice nada en ese sentido porque, insisto, la finalidad del padrón es conocer la realidad tal cual es, no ponerle cortapisas a la realidad. Es lógico que, partiendo de esta lógica de que se trata, se limiten aquellas manipulaciones de esa realidad que estén reflejando cosas imposibles. Por ejemplo, que en un piso de 90 metros aparezcan empadronadas 30 personas. Pues es evidente que eso no es así. Por tanto, la obligación ahí de la administración es investigar qué está pasando, detectar cuántas personas viven verdaderamente en ese piso, que evidentemente no son 33, y dar de baja de oficio a aquellos que no estén viviendo allí. Pero poner una limitación porque sí, poner por ejemplo, no vamos a admitir que estén empadronadas más de una persona por cada 2 metros cuadrados. No, mire, a lo mejor resulta que usted tiene un problema de hacinamiento de vivienda y la forma de detectar ese problema es ver que hay viviendas donde hay mucha gente viviendo por metro cuadrado. O si usted lo que dice es no voy a admitir empadronamiento por más, pues está usted negándose la posibilidad de conocer una realidad que usted como administración pública y como ayuntamiento tiene la obligación de conocer para ponerle remedio. Pero ya digo, la filosofía del padrón no es nunca poner límites o poner cortapisas, es conocer la realidad.
También hemos constatado que dicen que el ciudadano extranjero tiene la obligación de inscribirse en el padrón del municipio donde reside con sus familiares.
Todos tenemos la obligación de inscribirnos al padrón. Esa obligación, y por otra parte, debe ser un dato protegido y que está protegido por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, es decir, no se puede facilitar a cualquiera, ni es un dato público. Pero sí que tenemos la obligación, como una forma del deber de colaboración de todo ciudadano con las instituciones. Es decir, si mañana queremos que haya una planificación urbanística, por poner un ejemplo, adecuada, una planificación del transporte público, una planificación de la sanidad, de la enseñanza, de saber si en una zona hace falta un colegio o no hace falta un colegio. Para esa planificación de las administraciones públicas les hace falta saber, pues por ejemplo, cuántos niños viven en ese barrio. Y para eso hace falta que toda la población esté inscrita y se sepan las edades de esa población. Es un mero instrumento estadístico de conocimiento necesario para la planificación de las políticas públicas. Intentar ponerle puertas a la realidad o intentar utilizar el padrón para cosas para las que no está hecho ni pensado puede ser una tentación espuria de nuestros políticos, pero no es correcta.
¿Crees que el padrón puede permitir a los extranjeros en situación administrativa irregular de poder acoger un procedimiento de regularización administrativa?
En estos momentos, la forma más socorrida, más accesible para alcanzar la regularidad administrativa por parte de los extranjeros pasa por la figura del arraigo, que supone la acreditación, la demostración de que se está en España desde hace un mínimo de 3 años, 2 años en algunos casos, etcétera. La administración, que es muy cómoda en su forma de actuar, ha recurrido a que esa acreditación se pueda hacer solo con el padrón. El padrón es, desde un punto de vista del extranjero que pretende regularizarse, un instrumento cómodo. Se supone que tu ayuntamiento no te ha debido poner problemas para empadronarte. Tú vas, te empadronas, simplemente acreditando tu identidad y dónde estás, y ya con eso demuestras tu residencia. Por lo tanto, no debería plantearse más problemas. Ahora bien, en la letra pequeña, como siempre, es donde vienen los problemas. En primer lugar, la ley del padrón, la última reforma que se hizo, introdujo una salvedad que no obedece a la naturaleza y a la realidad del padrón y a lo que debería ser, que es la diferenciación de determinados núcleos de población según su situación administrativa. Y por tanto la diferenciación entre extranjeros con permiso de residencia temporal o permanente o ciudadanos comunitarios o extranjeros en situación irregular. Para unos, para los permanentes y comunitarios, se permite un empadronamiento más estable y los otros, sin embargo, tienen que renovar su padrón cada 2 años. Esta exigencia añadida con respecto a los demás genera muchos problemas. Hay que acordarse, debe hacerse, y es más problemática todavía porque luego resulta que se hace depender el acceso a determinados derechos del mantenimiento de ese padrón. Con lo cual, a mí me parece que esa introducción de esa reforma fue una estupidez por parte del gobierno que la hizo, por parte del legislador en ese momento, fue apartarse de la propia finalidad del padrón. Y no hace, como suele pasar con todas las estupideces, no hace más que generar más problemas de los que pretende resolver. Ya digo, aquí también lo que se pretende es eludir ciertas responsabilidades por parte de otras administraciones públicas. Las administraciones públicas tienen también la responsabilidad de que el padrón sea real, de que cuando una persona esté empadronada, pues verdaderamente resida en ese domicilio. Deberían hacer, no me atrevo a llamarle inspecciones, sino sí revisiones periódicas de todo el mundo. No es así. El hecho de que ese empadronamiento, la administración de extranjería en este caso, que como digo es muy cómoda, la haya convertido prácticamente en el único modo de demostrar la residencia en España, esos 3 años de residencia necesarios para poder acceder a una legalidad, también es muy criticable, porque las propias instrucciones que tiene la administración establecen que no es solo el padrón lo que puede demostrar esto. Ya digo, por una mera comodidad de acogerse a una prueba fácil, pues solo se admite de facto en la oficina de extranjeros el padrón, lo cual genera muchos problemas de tener que recurrir a los tribunales, de tener que validar otro tipo de pruebas, etcétera.
Por finalizar, en una frase, ¿crees que es posible que todos los inmigrantes extranjeros en situación administrativa irregular que no tengan domicilio fijo pueden empadronarse?
Yo creo que es necesario, insisto. El padrón es un instrumento de conocimiento poblacional. En la medida en que una población más transeúnte o que, digamos, de una residencia más inestable en los determinados lugares, tendremos que buscar el instrumento estadístico y de empadronamiento para registrar a esas personas, no coger y dejarlas fuera y olvidarnos de ellas. Eso es un flaco favor que nos hacemos a nosotros mismos.
Muchísimas gracias, Paco Solán, abogado experto en migración, presidente de Eso es Racisme del País Valencia, por compartir con nosotros sus opiniones.
Muchas gracias a vosotros.
Esta edición ha sido con la colaboración del Instituto Panos de África del Oeste. Cette édition a été avec la collaboration de l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest. Agradecemos su atención en esta edición de Handem el Migrante. Hasta la próxima quincena.
Botella de vino, la luna bajo la tierra.
La dieta mediterránea, una dieta que se basa en unas costumbres de este área geográfica que dispone de un clima parecido y por tanto los alimentos también son similares, y otra coincidencia común que ellos tienen, la influencia del Imperio Romano en su propia cultura, que ha afectado especialmente, entre otras cuestiones, a la forma de alimentarse. Tenemos con nosotros a una especialista de la dieta mediterránea, Mati García, quien es farmacéutica. Buenas tardes, Mati.
Hola, buenas tardes.
Hablamos de dieta mediterránea y, por supuesto, estamos introduciendo ahí un término que es la dieta. ¿Nos puedes comentar lo que significa una dieta?
Una dieta simplemente es un conjunto, un compendio de raciones alimenticias que consumimos durante un día o durante un tiempo.
Y haciendo referencia ya concretamente a la dieta mediterránea, ¿cuáles pueden ser sus características?
La dieta mediterránea en sí es un término muy amplio, no equivale exactamente a una dieta, tiene más cosas, es una filosofía, una forma de vida. La dieta mediterránea principalmente se basa en el consumo de aceite de oliva, que es lo que somos comunes de los países que has comentado anteriormente, pero no solamente es la alimentación, sino también es una serie de filosofías de dormir unas horas de siesta, de comer más moderadamente que otros países, un compendio de cosas en general.
¿Podríamos establecer una historia de esa dieta mediterránea?
Sí.
Porque claro, hablamos de dieta mediterránea y parece que ese término ha existido durante toda la historia del ser humano y tal vez sea un concepto o una definición más reciente.
El concepto dieta mediterránea surgió a mediados de los 70, de 1970, o sea que el término, como ves, es realmente reciente. Lo que es la dieta mediterránea se llevaba practicando en Europa en general desde hace muchos siglos, pero el término se acuñó a mediados de los 70 cuando un científico norteamericano vio que la incidencia de enfermedades cardiovasculares aquí en España era mucho menor que la que ocurrió en Estados Unidos, que el índice de muertes por ese tipo de enfermedades, de infartos, de trombosis, era mucho menor aquí que allí. También el caso del cáncer, como has comentado, pero hay menos diferencia. Sobre todo, principalmente, era los casos de infarto de miocardio. En un principio, como los americanos son tan dados a los tópicos, dijeron que aquí en España pues se vivía muy bien, éramos más tranquilos. Al ser más tranquilos, pues era normal que la longevidad fuera mayor y que los infartos de miocardio también fueran menores. Entonces se estudiaron otras cosas y se vieron, por ejemplo, que tampoco tenemos un porcentaje de obesos. Si realmente estaba relacionado con que vivíamos muy tranquilos, también seríamos más obesos. Se vieron que fallaba algo. Fue cuando empezaron a hacer investigaciones un poco más serias, un poco más concienzudas. Se dieron cuenta que los países que más o menos cumplíamos esta normativa éramos España, Francia, Italia y Grecia. Francia quizá en menor medida, pero también está incluida dentro de esos países que hay menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces buscaron algún elemento común a todos ellos y ahí fue cuando vieron que el elemento más común que tenemos es el aceite de oliva, el clima también, que también hace, pero sobre todo el aceite de oliva y las costumbres de dormir la siesta y de hacer un poco de ejercicio físico moderado, que aquí en España todavía somos de los que salimos a andar y a pasear, que en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, no se hace. Entonces fue cuando ese científico cuando se dio cuenta que ese compendio de cosas era lo que facilitaba la mejor salud de nuestra población y fue él quien acuñó el término.
¿Y en este acuñamiento de dieta mediterránea tuvo algo que ver el investigador español, el grande Covian? Porque creo que después también él hizo unos experimentos que confirmó los del norteamericano.
Exactamente, como siempre vamos un poco a rebufo de lo que manda América, ellos fueron los que empezaron el estudio. Fue él el que luego se introdujo y el que llevó toda la investigación desde aquí, desde España. Fue fundamental, pero el que empezó fue americanos.
Yo recuerdo de grande Covian, ya fallecido hace años, el mensaje suyo sistemático, comer un poco de todo.
Es que es lo mejor. En realidad el fundamento de dieta mediterránea también es un poco eso. ¿Cómo se acuña ese término? Luego la historia es mucho más larga, justamente por el enclave en el que está situado estos países de dieta mediterránea, tal vez del mar, pues tenían productos y costumbres de tradiciones de muchos países juntos, porque aquí venían, aparte de los griegos, los romanos, los fenicios, había mucho trasiego de árabes, de orientales, que también nos dieron sus costumbres, nos enriquecimos mutuamente. Luego aquí también tenemos un clima muy bueno y por el sur de la península muy seco. Entonces, como también muchas veces funcionamos por economía, al tener clima muy seco, pues los cultivos no funcionaban bien y fueron los romanos los que trajeron los olivos. Pero no como nosotros conocimos su uso, sino lo trajeron para extraer el aceite que ellos lo utilizaban con fines curativos. No lo utilizaban para comer, lo utilizábamos para darse friegas, para hacer esencias, lo mezclaban con perfumes para que tuviera otro tipo de cosas, pero no era el uso culinario que tenemos hoy en día. Y fue más tarde los judíos sefarditas los que introdujeron ese uso como uso culinario, como uso de alimentación. Se fue extendiendo por todos los países y es lo que hoy se mantiene.
Y haciendo, Mati, referencia a otras características de esta dieta.
La dieta mediterránea, como ya he dicho, se basa en el uso de aceite, pero no solamente es eso. Si tú haces una dieta ideal, vamos a imaginar que puedes hacer una dieta con un libro y con una tabla calórica y puedes elegir la dieta perfecta. Elegirías que a lo largo del día nosotros nos tomáramos unos 50 o 60% de todo lo que comemos fueran hidratos de carbono. Es decir, fécula, zapatata, pasta, arroz, pan, un 50 o 60%. Proteínas tenía que ser un 15%. Y nada más el resto, que equivale más o menos a un 30%, debía ser de grasas. Y a ser posible esa grasa monoinsaturada, es decir, de origen vegetal, esa sería la perfecta. La mediterránea es casi esa. La mediterránea tenemos un poquitín más de grasas de la perfecta ideal, pero mientras esa grasa sea en aceite de oliva, no es malo. Y en la dieta que tenemos hoy en día en España, tampoco llegaste a la mediterránea, es un poquito peor todavía y tenemos más grasa. Pero bueno, es la dieta ideal. La dieta ideal, la mediterránea y la española, las tres que vamos a comentar. Muchas veces cuando se dice que la dieta tiene que ser más pobre en grasa, la gente piensa que va a ser muy aburrida o una dieta mediterránea puede ser muy colorida y muy alegre y con mucho sabor. Solamente tienes que evitar ciertos productos que realmente tampoco te van a aportar nada nuevo a la dieta. Estamos cayendo cada vez más en ellos por publicidad, por facilidad y por cosas que no tienen que ver con la dieta.
Y otras cuestiones de la dieta mediterránea, no solamente ya es el componente dietético, los hábitos saludables que tú ya has comentado, como paseos, la propia tertulia, también puede ser un elemento integrante de esta dieta, la siesta, que ahora la recomiendan los investigadores como saludable para el propio organismo. ¿Hay un componente también moral de esta dieta mediterránea? La sencillez.
La dieta se utiliza mucho también por un tema económico y moral, si quieres llamarlo así, porque en realidad España es un país tradicionalmente pobre. Ahora estamos mucho mejor que antes, pero es un país tradicionalmente pobre. Y sí que comíamos de una forma mucho más sencilla que de otros sitios.
Resumiendo un poco lo fundamental de esa dieta, ¿qué podríamos decir?
Lo fundamental de esta dieta es principalmente el uso de aceite de oliva y luego utilizar lo que llaman productos de la tierra. Productos de la tierra significa pues vegetales, frutas, legumbres, cereales, eso es en lo que más tenemos que utilizar. Y luego un consumo moderado de vino, pescado y productos cárnicos.
¿Te parece que hagamos una reseña de los alimentos que están insertados, integrados en esa dieta mediterránea?
Los hidratos de carbono, que es lo que más deberíamos de consumir, que deberíamos de consumir aproximadamente un 55 a un 60%, que ya les digo, aquí en España últimamente esa cifra ha bajado mucho, principalmente por la creencia errónea que es lo que más engorda. Estos hidratos de carbono se basan sobre todo en el arroz, las pastas, todo tipo de cereales, el maíz, el trigo, la cebada, sus derivados, el pan, los pasteles. Debo aquí comentar, no tiene nada que ver lo que se puede hacer en un horno o en una fabricación casera a estos que son industriales, que vienen envasados, que tienen una duración ilimitada casi, que tienen unos sabores muy fuertes, y allí realmente lo que estamos comiendo es química y poco más. Entonces, cuando digo pasteles, ya hablo de los tradicionales, los que se pueden comprar en un horno. Esos también son buenos. Las proteínas, pues son las carnes.
¿Qué tipo de carnes están integradas dentro de la dieta mediterránea? Fundamentalmente, ¿cuáles son?
Las carnes que no son rojas, las que no son muy grasas. Lo ideal es el pescado. Y luego está el pollo, que es el que menos grasa tiene. Y luego, pues ya vienen la ternera y el cerdo y el cordero. Ahí hay unas pequeñas discrepancias. Hay alguna gente que piensa que el cerdo no tiene tanta grasa o que el cordero no tiene tanta grasa. La realidad es que sí, que son los que más grasa tienen y los que menos debíamos de consumir. De hecho, se piensa que las carnes rojas debían consumirse nada más una o dos veces por semana, que es lo que hemos comentado antes, que era el cerdo y el cordero. Sin embargo, casi es lo que más comemos.
También esta dieta, Mati, ¿lleva algún tipo de especias para aderezarlo, alguna planta olorosa?
Las especias no perjudican. Sí que es verdad que la dieta mediterránea se asocia bastante a la albahaca, por ejemplo, se asocia al ajo. El ajo no es exactamente una especie, pero se utiliza como tal para dar un poquito de sabor. Las especias no perjudican nada, excepto la pimienta en cantidades muy elevadas, pero las demás son buenas, son sanas.
Como por ejemplo puede ser la salvia, el perejil, el tomillo.
Sí, todo eso no tiene ningún tipo de problemas.
En cuanto a la preparación de los alimentos, ¿de qué forma se usan más frecuentemente?
Tenemos mucha costumbre de freír las cosas. Lo más sano sería asarlas. Lo que pasa es que por comodidad muchas veces lo hacemos frito y ya está. Tampoco es malo hacer el aceite de oliva frito con determinados alimentos. También es una buena forma hacerlo al horno.
Vamos a hablar sobre esa pirámide famosa de los alimentos. ¿En qué proporciones y con qué frecuencia se deben consumir los diferentes productos?
Vamos a imaginar cuál es la forma de una pirámide para poder entender bien lo que voy a contar. Una pirámide tiene tres vértices y lo que es la base tiene que ser mucho más ancha que lo que es el extremo, que tiene que acabar en pico. Eso ya nos da un poco la idea de que lo que está en la base tiene que ser lo que más se tiene que comer. La base de la pirámide, que es lo que más se tiene que comer, son granos y harinas. Ahí es lo que más se tiene que comer, lo más ancho. También está dentro de esa misma base, están las frutas, las verduras y hortalizas y las legumbres. Conforme vamos subiendo, la pirámide va descendiendo de grosor, de cantidad, que son los derivados lácteos o fermentados, o sea, todo lo que son quesos, yogures, y luego el aceite de oliva y aceitunas. Eso hay que tomárselo a diario. Conforme pasamos al siguiente eslabón, que es alguna vez por semana, la pirámide se va estrechando. Y alguna vez por semana tenemos el pescado, pollo y huevos, y lo que son dulces, que ya he comentado que son dulces de fabricación casera o de horno. Y luego, alguna vez por semana, muy pocas, están las carnes rojas. Esa es la pirámide de la dieta mediterránea tradicional. Lo hacen con forma de pirámide para que podamos visualmente verlo enseguida y pensar que si quitamos la base, la pirámide se cae. Si quitamos la parte de arriba, la pirámide sigue en pie. Estará incompleta, pero sigue en pie. Ahora, si quitamos la base, la pirámide entera se nos cae.
El agua no está integrada dentro de esta pirámide, pero evidentemente es importantísima para el ser humano. ¿Qué nos puedes decir, Mati, cuántos litros podemos ingerir? ¿En qué condiciones está el agua que consumimos, el grifo, corriente?
El agua, por supuesto, es un elemento fundamental. Para una persona normal son 2 litros al día, lo mínimo. Lo cual no quiere decir que más sea malo, al revés. Cuanto más agua damos, mejor. Siempre y cuando no tengamos ningún problema de riñón o ningún problema adjunto, porque la gente que tiene problemas de riñón no puede beber tanta agua. Últimamente bebemos muchos refrescos, lo que es agua bebemos muy poco. El estado del agua en Valencia es un poco complicado, a causa de que hay mucha cosecha y hay mucho acuífero. Acuíferos son unos ríos subterráneos pequeñitos que hay por bajo de todo. Todo lo que es nuestra comunidad tiene muchos ríos. Entonces las cosechas, como hay que ponerle muchos fertilizantes y luego se riegan, esos fertilizantes van bajo y llegan al acuífero. Entonces están demasiado ricas en nitritos y nitratos. Ese es un problema que tenemos aquí en la comunidad. Y es una pena porque el agua de aquí es un agua que se llama dura, que tiene mucha cal y tiene muchos otros iones que la gente piensa que son malos. Y en realidad beber agua de aquí, si no fuera por la cantidad de nitritos, es buena. Porque ese calcio, que es un calcio aniónico, le gusta asociarse con otras partículas tóxicas y precipitar. Entonces sería bueno, incluso para evitar infartos de miocardio, es buena el agua de aquí de Valencia. Lo que pasa es que la cantidad de nitritos hace a veces desaconsejable su uso en determinados grupos de personas.
¿Dónde podemos encontrar esa presencia de agua? Aparte de los vegetales, ¿en qué otros alimentos?
En agua y en todas partes. Sobre todo pues en los vegetales y en las frutas es donde más hay, pero en todos los alimentos hay agua.
Es decir, que aunque no se consuma esos 2 litros que tú decías anteriormente por día, ¿podemos de alguna manera compensarlo con el agua que tienen los alimentos?
Sí, si tomáramos mucha ensalada, o mucha fruta, o mucha verdura, pero con la dieta que tenemos normalmente, vale la pena que además de nuestra dieta ingiramos cantidad de agua, sí. Sobre todo porque el riñón tiene que filtrar y si no tenemos agua va a ser complicado.
Otra cuestión es la referida a las bebidas alcohólicas, refrescantes, al azúcar, la sal, las infusiones. ¿Qué nos puedes comentar de todo esto?
Lo que son las bebidas alcohólicas están desaconsejadas, por supuesto, todas las que tengan graduaciones muy altas, sobre todo, aparte de, por todo, también engordan. Muchas veces me preguntan y dicen, no, si es que yo a lo mejor estoy a régimen, pero me tomo 2 cubatas, y los cubatas engordan más que un buen trozo de carne. Pero además el alcohol a graduaciones altas no tiene ningún beneficio. Sí es cierto que una copita de vino al día es buena. Tiene una serie de sustancias, flavonoides, taninos, que son buenas para prevenir el infarto de miocardio. Ahora, un vaso o dos al día, pequeñitos, no más. En cuanto a las bebidas refrescantes, pues como todo, tienen gases, tienen muchos azúcares simples, tienen muchas cosas que no son buenas para el organismo. Lo ideal sería beber agua, ni sustituirlo por ningún tipo de refrescos ni por ningún tipo de alcohol. Últimamente se está considerando también las ventajas de la cerveza. Se está viendo que las cervezas tienen una serie de sustancias que son buenas para el corazón. Lo que pasa es que cuando surge una noticia de esto, la gente enseguida se lo toma a pie de la letra y bebe mucha cerveza. No, estamos en lo mismo. Es bueno beber un vasito de cerveza al día, no más.
En cuanto al azúcar, la sal, las infusiones.
La sal, por ejemplo, es mala en cantidades excesivas para los enfermos hipertensos, la gente que tenga hipertensión, y también es mala para la gente normal porque puede derivar en un aumento de hipertensión, ahora en cantidades extremas. Si no estás enfermo del corazón y tienes ningún tipo de enfermedad y comes una comida normal, con un poquito de sal no pasa nada. Ahora es mejor tampoco no pasarse. De hecho, a los niños cada vez más en los colegios y en las recomendaciones dietéticas se reduce la cantidad de sal que se pone. El azúcar, todo depende. Si es una persona sana, tampoco te va a perjudicar en cantidades normales. Siempre hablamos de cantidades normales. Y las infusiones, igual. Lo único que comentaría yo de las infusiones es que la gente está equivocada y piensa que cualquier infusión es un poco relajante, que no es cierto. Que infusiones de muchos tipos y que el té, que hay gente que se lo toma para dormir,
es un estimulante,
es un,
¿no?,
estimulante, y además bastante potente. Y la gente a veces dice, no, me voy a tomar un té calentito de la cama. No, el té es un excitante, y muchas de las plantas, las infusiones que tomamos, no sabemos mucho de lo que tienen, y en realidad es a lo mejor un excitante muy fuerte.
¿Cómo podremos hacer un menú de la forma más sencilla posible? ¿Hay algún tipo de estrategia, pauta a seguir?
Hay una forma muy sencilla, que simplemente es atenerse al método de las raciones. El método de las raciones simplemente te va a decir las raciones que son importantes tomarse a lo largo del día. Hay que tomarse al día 2 raciones de productos lácteos, pues un vaso de leche, 2 quesitos, da igual lo que cojamos. 2 raciones de alimentos proteicos. Para que un poco nos hagamos una idea, 2 raciones equivalen o a 2 huevos, o a 1/4 de pollo, o a lo que es una cortada de carne o una cortada de pescado. 2 raciones de fruta, al menos una sea fresca, y 2 raciones de verdura, que al menos una sea cruda. Y luego 2 o 3 raciones de farináceos, pan o pasta, o arroz o legumbre, patatas. Y el aceite de oliva necesario para guisar lo que hemos dicho. No me gusta decir pesos porque luego la gente no lo lleva. Es un poco de raciocinio. Haces un plato, unas raciones que no sean demasiado excesivamente grandes, pero que te quedes bien, que te quedes saciado.
Anteriormente, Matías, has comentado que la dieta mediterránea aquí en España tal vez se cumplía mayormente hace unos años que en la actualidad. ¿Qué es lo que ha cambiado en la cultura española para que esa dieta mediterránea se le haya introducido otros elementos foráneos que perjudican evidentemente a la salud?
Muchas cosas. No hace falta nada más que ver el día de una persona cualquiera, una persona normal. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando iba al colegio, pues que mi madre o mi padre me preparaban un bocadillo para ir al cole. Hoy en día yo no suelo llevar bocadillos al colegio. Los niños suelen comprarse allí el desayuno, que generalmente no se compra un desayuno porque les guste o porque sea mejor, sino se compran el que les regala la pegatina o el que tiene más chocolate o el que tiene más... Yo lo he visto, yo he estado en un colegio y a la hora del desayuno y van todos los niños a comprarse... Muchas veces se compran pues patatas fritas simplemente porque tienen un tazo que llaman para poder jugar o porque tienen una pegatina para coleccionar. Por supuesto, es muchísimo más sano un bocadillo que cualquier producto que puedas comprar de estos industriales. Y en los bares de los colegios ya casi no tienen bocadillos. Tienen el otro que es mucho más cómodo, mucho más rápido para la madre, para el niño y para todo. Y si a alguna madre se le ocurre hacerse un bocadillo a su hijo en vez de darle el dinero para que se compre lo que quieran, como el resto de amiguitos se han comprado su desayuno y tienen sus pegatinas, pues este niño que lleva su bocadillo de casa casi se siente peor.
¿Y ese bocadillo que debe contener en su interior?
Tampoco hay que preocuparse demasiado, cualquier cosa. Un niño además en etapa de crecimiento tiene que comer de todo, incluso grasa, que no sea tan saturada como la que puede encontrarse en un producto industrial, de bollería industrial, pero grasa de todo, un bocadillo de jamón, un bocadillo de queso, un bocadillo de lo que quieran. Luego, por ejemplo, siguiendo con las cosas que nos hemos apartado de la dieta mediterránea, el desayuno. El desayuno tiene que ser la comida más importante del día, y antes lo era. Poco a poco se ha ido bajando y ahora mismo muchas veces ni desayunamos. A lo mejor salimos de casa con un vaso de leche y hasta las dos que volvemos a casa no hemos tomado nada. Luego la comida sea más fuerte que antes, pero luego también las cenas, por ejemplo, cada vez se van haciendo más grandes. Se va haciendo más cenas más fuertes, que es también contrario. Eso, por ejemplo, es un hábito que hemos cambiado bastante. Luego, a la hora de salir a cenar, se ha puesto muy de moda pues todo lo que sean franquicias, lo que son las cosas preparadas, precocinadas, y cada vez hay menos comida sana donde puedes acceder, que es donde nos llega la publicidad y donde se puede cenar más o menos por un precio barato.
Anteriormente hemos hecho referencia a los mitos, falsedades, falacias que hay en cuanto a la alimentación se refiere. ¿Puedes comentar algunos de estos mitos?
Antes ha salido el tema por lo de los hidratos de carbono, por lo que la gente piensa que los estamos apartando de nuestra dieta. Los estamos apartando, debemos de comer mucho más pan y mucho más farináceos. Los apartamos porque pensamos que engordan. Es falso en cierta medida, por supuesto que engordan como todo, pero no engordan demasiado si hacemos una actividad física moderada. Los hidratos de carbono sirven para producir energía. Entonces, si tú te has comido un plato de pasta y después de ese plato de pasta haces una energía moderada, ya te digo, pues dar un paseíto, simplemente fregar los platos, simplemente hacer una actividad ligera, y la consumes, la quemas. Y entonces no pasa a grasa ni los engorda. Sin embargo, una grasa, directamente nos comemos pues un producto de estos industriales que lleva un montón de grasa, directamente la grasa es para almacenar energía. O sea, la función de la grasa es esa, almacenar energía. Y ya te has comido la grasa, sirve para almacenar. Se va al Michelin que nadie queremos tener. Esa es la diferencia entre los hidratos de carbono y las grasas. Hay mitos como, por ejemplo, que la gente toma muchas lentejas o muchas espinacas directamente pues para coger hierro. Y no es cierto. El hierro así en las lentejas o las espinacas no se puede absorber. El hierro está nada más absorbible en la carne. Si quieres absorber el hierro de las lentejas o de las espinacas, debes aderezarlo con un poquito de limón, porque si no, el hierro que está ahí no lo puedes absorber.
Me gustaría que dieras algunas pautas sobre las necesidades nutricionales y de energía referentes a adultos sanos, embarazadas.
Las necesidades varían mucho dependiendo del tipo de persona y dependiendo del tipo de necesidad que tenga en ese momento. Para un adulto sano con una actividad física normal, lo que pasa es que es más difícil de calcular. No hay que saber exactamente cuánta caloría tiene cada alimento. Simplemente es que se come un poquito de todo sano y equilibrado. Luego también hay que ver en qué estado estás. Si estás en un estado normal, un estado de sobrepeso, un estado que necesitas más, porque no es lo mismo.
En cuanto a lactantes, adolescentes y personas mayores, ¿qué le podemos aconsejar?
Se han hecho estudios y se ve que casi todas las personas mayores están malnutridas. El problema de las personas mayores es que muchos de ellos no tienen la dentición completa, entonces es muy difícil masticar los alimentos, o a lo mejor viven solos y no quieren hacerse comida para ellos. Entonces, con las personas ancianas sí que tienen un poco de problema de vigilarlos un poquito, de intentar que coman mejor. sí que se ha visto que llevan una malnutrición muy grande. Entonces, vigilarlos un poquito, intentar hacerle las comidas trituradas. Hay que pensar que cuando tienes un bebé, sí que te preocupas mucho de hacerle comidas trituradas y de ayudarle. Sin embargo, con los ancianos nos olvidamos un poco de esas cosas. Y al fin y al cabo, el anciano y un niño es casi igual en su forma de poder comer. En cuanto a niños y adolescentes, recomendaciones especiales ninguna. Solamente hago hincapié en lo que he contado antes. Intentar que los niños y adolescentes coman más fruta, que no comen nada, que coman más productos naturales, más derivados lácteos, que tampoco toman derivados lácteos, y sobre todo farináceos, coman bocadillos hechos caseros en su casa y se alejen un poco de lo que la bollería industrial.
Si te parece, ahora, Mati, vamos a hacer referencia a los diferentes tipos de dieta y de alimentación, ya un poco al margen de lo que hasta ahora hemos comentado sobre la dieta mediterránea. ¿Qué podemos decir sobre la dieta de adelgazamiento, por ejemplo?
La gente debe tener muy claro que somos animales y que, por lo tanto, se puede adelgazar y engordar, pero nunca se debe de intentar hacerlo de forma exagerada ni demasiado rápida. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en la sociedad? Nos bombardean con publicidad y con intentar llegar a un cuerpo perfecto en muy poco tiempo. Primera, que es imposible. Y segunda, que si se puede lograr hacer, si es capaz de perder 20 kilos, como hace gente en un mes, al cabo de 7 meses va a estar otra vez con sus 20 kilos encima. Y además de forma que no es sana. Esto es lo que los expertos llaman el efecto yo-yo. Cuanto más rápido lo tires, más rápido sube. Y si lo tiras demasiado, demasiado rápido, incluso a veces te sube tanto que no puedes ni tenerlo en la mano, se te va para arriba. Y eso es lo que le pasa a la gente, que intenta adelgazar demasiado rápido, hace dietas muy estrictas, se perjudica la salud, pero es que además el cuerpo, como somos animales, nota una sensación de alarma, nota que está perdiendo mucho peso muy de repente. Y entonces lo que intenta es paliar esa falta de peso aprovechando mucho más lo que se le da. Con lo cual, con una dieta muy baja, vuelve a engordar. Quiero decir, las dietas han de hacerse progresivamente. Hay que perder peso poco a poco, de forma que el cuerpo casi ni se dé cuenta. Porque si el cuerpo se da cuenta, va a poner la alarma. Y si va a poner la alarma, va a contrarrestar esta pérdida de peso. A mí me hace mucha gracia la gente que dice, no, mira, yo es que para no engordar, yo ya como y después de comer ya ni merienda ni ceno. No es una buena acción porque el cuerpo, cuando lleves 4 días comiendo y no cenes, el cuerpo ya se regula de forma que esa comida aprovecha todos los nutrientes. Aprovecha más y engorda más que otra persona que a lo mejor se tome un yogur o una fruta para engañar al cuerpo. Lo que hay que hacer es adelgazar progresivamente y poco a poco, engañando el cuerpo.
En cuanto a la dieta hipocalórica, ¿qué ventajas puede haber en ese tipo de alimentación?
La dieta hipocalórica simplemente significa baja en calorías. Entonces tenemos que buscar una dieta hipocalórica según nuestras necesidades y que tenga solamente un poco menos de calorías de las que necesitamos para que vayamos consumiéndolas poco a poco.
En Europa cada vez se impone más la dieta vegetariana, tal vez por una mayor conciencia ecológica y de respeto a la naturaleza, aparte de factores de salud. ¿Qué características tiene esa dieta? ¿Ventajas e inconvenientes?
La dieta vegetariana hay que tener mucho cuidado con ella, porque no es lo mismo una dieta vegetariana supervisada por un especialista y bien hecha que una dieta vegetariana al tuntún, porque muchas veces hay carencia de aminoácidos fundamentales, de vitaminas, de minerales. Si la dieta está bien llevada por un especialista, es una dieta como otra cualquiera, es muy sana y no tiene ningún problema. Ahora, que la gente no se lance a la aventura de ser vegetariana porque esté de moda sin tener unas pautas dietéticas buenas.
Hay mucha literatura sobre la dieta afrodisíaca. ¿Realmente podemos decir que hay algún grupo de alimentos que fomentan o estimulan la libido de la persona?
Es más la psicología que lo que realmente hay. Si pensamos que hay una cosa que nos va a subir la libido, pues la sube más por lo que pienses que por lo que realmente tiene.
Y en cuanto a la comida rápida, ¿qué podemos decir?
Pues que debemos intentar un poco evitarla, porque tiene muchos problemas, porque tiene muchas grasas, sobre todo. Normalmente la comida rápida pues siempre es sin elaborar, pero además sin elaborar con mucha grasa. Y eso debemos de eliminarlo lo antes posible.
Si te parece, Mati, ahora vamos a hacer referencia a las enfermedades relacionadas con la dieta. Por ejemplo, ¿qué relación puede haber entre dieta y cáncer?
La dieta en general, el concepto amplio, una dieta sana y equilibrada, va a estar presente en absolutamente todas las patologías y las va a ayudar. No hay ninguna enfermedad que me puedas nombrar que no pueda mejorar con una buena alimentación. Hay un cáncer concretamente, que es el de colon, que está demostradísimo que si tú comes el porcentaje adecuado de hidratos de carbono, también comes el porcentaje adecuado de fibra. Entonces, el contenido de fibra sí que va a evitar, si un contenido es alto, que se produzca cáncer de colon, porque va a facilitar el tránsito intestinal y que el bolo alimenticio vaya más rápido por el colon, no se quede parado y no provoque lesiones ni entidades del cáncer.
Y en cuanto a la relación que puede existir entre dieta y osteoporosis, que aquí en España está bastante generalizada, fundamentalmente las mujeres.
La osteoporosis simplemente es una falta de calcio. Hay dos épocas en la vida, hasta los 50 y a partir de. Antes de esa edad, la gente, el calcio que toma, lo puede ir asimilando en los huesos. Y a esa edad llega lo que es la menopausia y los cambios hormonales en el hombre, y entonces ya no puede absorber ese calcio en los huesos. Si además de no absorber ese calcio en los huesos, nosotros no tomamos calcio en nuestra dieta habitual para nuestras necesidades, encima lo vamos a ir sacando de los huesos. Entonces los huesos se quedan con falta de calcio, se quedan frágiles, se quedan fáciles de romper y se producen muchas enfermedades, aparte de lo que es la osteoporosis propiamente dicha, pues mucho desgaste, mucho dolor, reuma, muchas cosas provocadas por esa falta de calcio.
En cuanto a la hipertensión, hemos comentado anteriormente que si beneficia esa dieta mediterránea, ¿cómo lo hace? ¿A través de qué productos?
A partir de todos. El colesterol también va a perjudicar en la hipertensión. Esos trocitos de grasa, que es lo que es el colesterol, se van pegando y cada vez el flujo de sangre es menor. Al circular la sangre peor por las arterias, también va a subir la tensión arterial. O sea que son enfermedades que están todas muy relacionadas, porque no es lo mismo tener colesterol que tener tensión. Se puede tener una cosa sin tener la otra.
Y por supuesto hay un riesgo mayor de infarto de miocardio en este caso.
Por supuesto, claro, porque ahí al cerrar las arterias no dejas que fluya la sangre por el organismo.
Si te parece, Mati, vamos a hablar ahora sobre otro tema, higiene de los alimentos. ¿Qué causas pueden alterar esos alimentos?
Lo que es muy, muy importante que la gente sepa es que un producto no se puede congelar, descongelar y volver a congelar. Eso es lo más importante y lo que más enfermedades o más visitas lleva al servicio de urgencias en un hospital. Un producto, una vez ha sido congelado, si se descongela es para consumirlo inmediatamente. No puedes congelarlo, descongelarlo y volver a congelar. También hay que decir, sobre todo los alimentos lácteos, los huevos, tienen que tener un especial cuidado de nevera, la mayonesa, porque pueden producir enfermedades infecciosas como la salmonerosis. La manipulación siempre tiene que ser con las manos muy limpias.
Y a cuanto se refiere a los aditivos alimenticios, sabes que hay una leyenda de algún sector de la población que tiene miedo porque cree que produce o puede producir algún tipo de cáncer, de enfermedad. ¿Es así o más es una campaña de publicidad? ¿Cómo debemos enfocar los aditivos alimenticios?
Los aditivos tienen muy mala prensa y evidentemente todo lo que le añadas a un alimento natural le va a quitar naturalidad, lógicamente. Sí, es verdad que los aditivos y algunos potencialmente peligrosos. La legislación española en la alimentación está bastante atrasada, pero justamente en el tema de aditivos alimentarios lo tienen muy clarito. Así como hay otros temas que te podría decir que están un poco todavía verdes, el tema de aditivos lo tienen muy bien controlado. Y entonces hay muchos estudios en el cual se hace la máxima toxicidad que puede tener un aditivo, poniendo en el peor de los casos, en un niño de 2 meses, y aún así se permite solo poner 90 veces menos de lo que es la dosis que ha producido la toxicidad en el individuo más débil del mundo. Entonces es muy difícil que nos pueda provocar nada malo un aditivo, porque está muy controlado. Hay casos un poco, digamos, especiales, como es el caso del glutamato sódico. En España no se utilizaba mucho y ha sido más bien introducido por los restaurantes chinos, que lo introducen para potenciar. No es un aditivo exactamente, es un potenciador del sabor.
Que la comunidad personal le produce un cierto dolor de cabeza.
Exactamente. El sorbitol también es un aditivo que en dosis muy altas puede provocar diarreas. El sorbitol está en muchísimas cosas y lees una lata de cualquier cosa y sorbitol es un edulcorante, es una especie de sacarina y produce diarrea en niños pequeños. Pero aún así, pues la cantidad que hay metida es 90 veces más pequeña que la dosis mínima que le produjo diarrea a un lactante en los estudios.
Y en cuanto a la conservación de los alimentos y sus diferentes métodos, ¿hay algún riesgo en algunos de ellos?
Hacer conservación de tomate casero sin hacer unas buenas normas de higiene se ha producido algún caso aislado, pero vamos, normalmente no hay ningún problema.
Haciendo referencia, Mati, a la etiquetación de los alimentos, ¿cómo podemos interpretarlos? Porque hay dos tipos de etiquetas, una que son las generales y otra son las nutricionales. ¿Cómo podemos diferenciarlas y qué nos aporta cada una de ellas?
Principalmente lo que hace es leerlas, porque el 90 o 90 y pico por ciento de la población no las lee nunca. Luego simplemente hay que ver el porcentaje que tiene cada elemento de glúcidos, de grasas, de hidratos de carbono. Luego dentro de las grasas, pues hay que intentar que las grasas sean lo mínimo posible de aceite de coco o de palma, ponen también a veces.
En cuanto a la educación de los niños, ¿consideras necesario que debe introducirse algún tipo de formación en las escuelas, alguna asignatura para que se vayan formando? ¿Cuál es la responsabilidad de los padres ante esta educación alimenticia de sus hijos, fundamentalmente por la influencia que puede ejercer en ellos la publicidad y los medios de comunicación?
Sería fundamental. Yo sí que he estado en algún colegio dándole recomendaciones dietéticas que hacían planes divertidos. Había un colegio que hacían el día de la fruta, por ejemplo. Entonces todos los nanos debían llevar al colegio fruta para almorzar. Era obligatorio, no podían llevar un bocadillo ni podían comprárselo allí. Tienen que llevar fruta para almorzar. Promovían días, los niños tenían que llevar todo lo mismo para ir un poco acostumbrando a los niños que también hay otro tipo de almuerzo, que no siempre es el mismo. Hoy en día hay muchos casos en hospitales de niños con 7, 8 años ingresados cuando nunca ha habido aquí en España, por problemas de obesidad mórbida.
Como el tema de esa tarde era la dieta mediterránea, ¿qué recomendaciones darías para practicar la dieta mediterránea?
Que miren libros, que en internet ahora que está muy de moda bajarse páginas, hay muchas páginas muy interesantes con mucha rigurosidad científica, que lean un poquito para ellos mismos saber hasta qué punto les va a influir lo que van a comer en su calidad de vida. Todas las enfermedades están relacionadas con la ingesta de alimentación, con qué tipo de comida comes, que se lo lean ellos primero, que los padres tengan una base un poco para poder luego dar a sus hijos y enseñarles lo que realmente les puede pasar y lo fácil que es solucionar diversos temas con un poquitín de lectura de la dieta y de aplicación de esa misma dieta. Es intentar modificar un poco nuestros hábitos de vida, que es mucho más fácil obligarnos a tomar un desayuno un poco más fuerte de lo que tomamos, es mucho más fácil levantarse 5 minutos antes y poder sentarse a desayunar. Te obligas un poco porque sabes que es necesario intentar no tener tan en cuenta la publicidad. Simplemente tomar una dieta sana y equilibrada es tan sencillo como intentar tomar un poquito de cada cosa.
Gracias, Mati García, farmacéutica y especialista en dieta mediterránea, por tu aportación e información. Nosotros, evidentemente, continuaremos con esa dieta saludable mediterránea. Tampoco es cara comparada con otros productos prefabricados que realmente sí que son gravosos para la familia y no aportan los nutrientes que sí lo hace esta dieta nuestra, que es la mediterránea. Mati García, farmacéutica, un saludo y hasta otra ocasión.
Gracias, hasta luego.
Vamos a finalizar la presente edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con la sección Despedida en Verso. Hoy nuestro poeta Paco Gil ha seleccionado al autor Horacio Castillo, que es un argentino ya fallecido, y nos va a recitar uno de sus poemas, titulado El pecho blanco, el pecho negro. Escuchemos.
Horacio Castillo fue un respetado escritor argentino, nacido en Buenos Aires en el año 1934 y fallecido en La Plata en 2010. Sus primeros poemas vieron la luz al comienzo de la década del 70, con el poemario titulado Descripción y posteriormente Tuerto Rey, Los gatos de la Acrópolis y Cendra, entre otros. La producción lírica de Castillo finalizó en el año 2005 con su libro Mandala. A partir de entonces se publicaron diversas antologías que reúnen todas sus poesías. Horacio Castillo destaca entre sus poemas Anquises sobre los hombros y El pecho blanco, el pecho negro. Su obra es reconocida en varias partes del mundo y lo hizo merecedor de premios y reconocimientos, tales como el prestigioso premio Conex. Sus poemas logran cumplir sin esfuerzo, con sorprendente espontaneidad, un lenguaje concreto y riguroso, con una capacidad para deslizarse por el camino de las metáforas, los segundos sentidos, las imágenes, para configurar un decir que de ninguna manera permanece en lo trivial o lo pintoresco, sino que ilumina con inquietantes resplandores. De Horacio Castillo, El pecho blanco, el pecho negro. Mi madre tenía un pecho blanco y un pecho negro. Al despertar, tomaba el pecho blanco en su mano y acercándolo a mis labios decía: «Bebe, hijo mío». Y yo bebía una leche blanca, espesa, dulcísima. Luego apretaba entre sus dedos el pezón negro y colocándolo en mi boca repetía: «Bebe, hijo mío». Y yo bebía una leche oscura, infinitamente agria. Mi madre tenía un pecho blanco y un pecho negro. De día, sosteniendo el pecho blanco en su mano como una paloma, susurraba: «Es la luz del mundo». Y a la noche, mientras exprimía suspirando el pecho negro, prorrumpía: «Es la oscuridad». Mi madre tenía un pecho blanco y un pecho negro. A veces exponía el pecho blanco al sol y escondiendo bajo su ropa el pecho negro canturreaba: «Esta es la leche que sacia toda hambre». Y su rostro se iluminaba con una sonrisa inmortal. Pero mi boca buscaba otra vez el pecho negro y tomándolo en su mano con piadosa resignación lo ponía en mis labios diciendo: «Bebe, hijo mío». Y yo bebía ávidamente la leche que da más hambre. Mi madre tenía un pecho blanco y un pecho negro.
La luna salía a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Gracias por tu atención una semana más. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio. Thank you.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.